Seguimos con Derecho Constitucional 3, ahora con el programa de la profesora María Victoria García Tance. Vamos a hablar de las garantías de los derechos fundamentales con la profesora Aurora Gutiérrez. Muy buenos días y bienvenida.
Buenos días.
Nos va a hablar de las garantías de los derechos, que es un tema muy importante. Por supuesto, hay un reconocimiento de los derechos en nuestra Constitución, pero si no existiera garantías, prácticamente sería casi nulo ese reconocimiento, ¿no?
Efectivamente, el reconocimiento de los derechos es muy importante, pero es fundamental que estén garantizados, es decir, que los derechos estén protegidos. Hoy, por esta razón, vamos a hablar del tema de su protección. Esto es así porque los derechos no se pueden quedar en una mera formulación teórica, más o menos bien redactada, en un texto más o menos pretencioso o brillante, sino que necesitan tener una efectiva aplicación. En otras palabras, al tener la Constitución un indudable valor normativo, el Estado se haya obligado a proteger al ciudadano de una forma efectiva y práctica en el ejercicio cotidiano de los derechos constitucionales. Para el desarrollo de esa función protectora, el Estado utiliza todo un conjunto de instrumentos que, aun siendo de muy variada naturaleza, coinciden todos ellos en un denominador común: su cualificación para servir al ciudadano como medio de defensa de sus derechos frente a una agresión ilegítima por parte de otro ciudadano, o lo que es aún más lamentable, por parte de los propios poderes públicos. Siguiendo al profesor Pérez Luño, ese conjunto de instrumentos puede ser clasificado en tres grandes grupos. En primer lugar, estarían los de carácter normativo, es decir, el conjunto de normas jurídicas, tanto de rango constitucional como legal, que establecen un sistema preventivo de protección para que el ciudadano pueda ejercitar libremente sus derechos. Ejemplos: el principio de imperio de la ley, el principio de reserva de ley en materia de derechos, la obligación para el legislador ordinario de respetar el contenido esencial de los derechos, etc. En segundo lugar, se encuentran las garantías de carácter jurisdiccional, es decir, las actuaciones llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales del Estado para asegurar al ciudadano el disfrute libre y pacífico de sus derechos, o si estos ya han sufrido una agresión ilegítima, para restaurar la situación anterior, sancionando en su caso al agresor e indemnizando, si procede, al ciudadano agredido. Y en tercer y último lugar tenemos las garantías institucionales, que son las desarrolladas por determinadas instituciones del Estado distintas de los órganos jurisdiccionales. Tal función tutelar puede prestarse bien como una más de entre las diversas funciones que la institución tiene asignadas, por ejemplo, las Cortes Generales o el Ministerio Fiscal, bien como la función primordial para la que fue específicamente creada, como es el caso del Defensor del Pueblo.
Vamos a centrarnos en las garantías institucionales. Como las Cortes Generales es una de las instituciones que garantizan los derechos, ¿cómo puede las Cortes Generales garantizarlos?
Pues las Cortes Generales, dentro de sus funciones, hay una a través de la cual se consigue de forma indirecta la protección de los derechos de los ciudadanos. Me refiero a la función de control del gobierno, que implica a su vez, como efecto reflejo, el control de la administración pública, ya que ésta, como sabemos, actúa bajo su dirección. Ahora bien, no todos los instrumentos de control que utilizan las Cortes tienen la misma eficacia para la protección de los derechos. En este sentido, son especialmente válidos para prestar esa función garantista las preguntas, las interpelaciones y las comisiones de investigación, sin que ello quiera decir que esta vía parlamentaria de protección destaque precisamente por su eficacia. Pensemos, por ejemplo, que ni las preguntas ni las interpelaciones están dotadas de poder coercitivo sobre el gobierno, por lo que éste puede demorarse en su respuesta, puede incluso aplazarla o puede dejar de atenderlas. Y de las comisiones de investigación, ¿qué puedo decirles a ustedes que ya no sepan acerca de su utilidad práctica?
La segunda de las instituciones implicadas en las garantías de los derechos es el Ministerio Fiscal, ¿no, profesora Gutiérrez?
Efectivamente, es el Ministerio Fiscal, que ha de ser considerado como una magistratura de amparo, pues sirve para proteger no solo a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos, que es lo que hoy nos interesa en esta intervención, nos interesa destacar, sino que también sirve para proteger a las personas más necesitadas, como son los menores de edad, los incapacitados o los ausentes. Dentro del amplio elenco de funciones que se atribuyen al Ministerio Fiscal por su estatuto orgánico, hay que destacar tres de ellas que se vinculan a la tutela de los derechos. velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas, con cuantas actuaciones exija su defensa, interponer el recurso de amparo constitucional, para lo que se encuentra facultado por el artículo 162.1b de nuestra Constitución, e intervenir en los procesos judiciales de amparo.
La mayoría de los ciudadanos, o bueno, la mayoría, una gran mayoría de los ciudadanos, cuando siente que le afecta algo a sus derechos, acuden al defensor del pueblo. Y este también es otro de las figuras institucionales que garantizan los derechos, ¿no?
Así es, el defensor del pueblo es la institución que de manera más específica ha sido asignada por nuestro constituyente a la garantía de los derechos de los ciudadanos. Dispone en efecto el artículo 54 de nuestra norma suprema que una ley orgánica, dice textualmente, regulará la institución del defensor del pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por ésta para la defensa de los derechos comprendidos en este título, o sea, en el título primero. Esa ley orgánica a la que remite el texto constitucional es la ley 3/1981 de 6 de abril, que se modificó posteriormente por la ley orgánica 2/1992 de 5 de marzo. Voy a continuación a tratar el problema de la naturaleza jurídica, porque ciertamente la redacción del antecitado artículo 54 de la Constitución española no es demasiado precisa. ¿Qué quiere decirse cuando se califica el defensor como alto comisionado de las Cortes? No es, desde luego, y en ello está de acuerdo la mayoría de la doctrina científica, un órgano representante de las Cortes, es decir, un brazo alargado de éstas que actúa en su lugar y por su cuenta. Se trata, por el contrario, de un órgano estatal independiente que ejerce sus propias funciones en la medida en que éstas se hayan previstas en la Constitución y detalladas por vía legal y reglamentaria. Ahora bien, según disponen el ya citado artículo 54 y los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica, sí que ha de ser designado por las Cortes y ha de establecer con ellas una específica relación que culmina en la obligación de darles cuenta cada año de la gestión realizada. Esta obligación no debe entenderse en su significado estricto, sino más bien en el sentido de que debe informar a los representantes del pueblo soberano sobre el trabajo desarrollado. Para que se produzca esta designación por las Cortes, el candidato, una vez propuesto por una comisión mixta Congreso-Senado de entre los españoles mayores de edad y en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, debe obtener en la correspondiente votación parlamentaria una mayoría favorable de 3/5 en ambas cámaras legislativas. Y si él alcanzara, la duración del mandato sería de 5 años con posibilidad de reelección.
Por cierto, profesora Gutiérrez, ¿qué ocurre cuando no se alcanza la mayoría de 3/5 para que las Cortes nombren al defensor del pueblo?
Pues en ese caso se seguirán proponiendo candidatos durante el plazo máximo de 1 mes, siendo entonces suficiente para alcanzar la designación la misma mayoría cualificada en el Congreso y la mayoría absoluta en el Senado.
¿Y cuáles son las funciones del defensor del pueblo?
Pues las funciones, según el artículo 54 de la Constitución, son dos. Una principal, que es la protección de los derechos constitucionales, y otra auxiliar o instrumental, que consiste en la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Ahora bien, el artículo 9.1 de la Ley Orgánica parece haber ampliado esa estricta vinculación de medio a fin entre ambas funciones, colocando la facultad supervisora no solo al servicio de la tutela de derechos, sino también del efectivo cumplimiento de los principios de actuación que para la administración pública establece el artículo 103.1 de la Constitución española. Por otro lado, el defensor es un órgano de acción judicial en el sentido de que se haya legitimado para interponer recursos de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional. Esta legitimación activa, según ha declarado el propio tribunal, no se encuentra limitada al estricto ámbito de la defensa de los derechos, por lo que el defensor podrá plantear un recurso de inconstitucionalidad incluso en casos en los que no se dé una violación de derechos. Y también dispone el defensor de legitimación activa para iniciar el procedimiento de habeas corpus, que, como saben, es una protección jurisdiccional específica del derecho a la libertad individual. Todas las funciones citadas las desarrolla el defensor con plena autonomía y de acuerdo con su libre criterio, no hallándose vinculado por mandato imperativo alguno, según dispone el artículo 6.1 de la Ley Orgánica. Para garantizar tal autonomía de actuación, el defensor goza de las tres mismas prerrogativas que tienen reconocidos los parlamentarios, es decir, la inviolabilidad, la inmunidad y el fuero especial.
Me gustaría que aclarara o que nos contara en qué se diferencia la inviolabilidad de la inmunidad.
Pues la inviolabilidad es una prerrogativa de carácter penal en virtud de la cual el defensor del pueblo carece de responsabilidad penal por las actividades que realice en el cumplimiento de las funciones que tiene atribuidas. Por tanto, no podrá ser inculpado ni procesado por el juez penal por la comisión de un presunto acto delictivo, siempre que dicho acto se haya relacionado, insisto, directa o indirectamente con el desempeño de sus funciones. Esta prerrogativa subsiste aún después de haber abandonado el cargo. La inmunidad es, sin embargo, una prerrogativa de carácter administrativo, o si se quiere, policial, ya que implica la imposibilidad de que el defensor del pueblo sea detenido por la autoridad gubernativa, con la única excepción de que sea sorprendido en el momento mismo de la comisión del delito, es decir, lo que en el lenguaje jurídico se conoce como flagrante delito. Si no es así, la policía, en ejecución de sus propias competencias de investigación de delitos, no puede detenerlo ni retenerlo en comisaría para interrogarlo. Esto no quiere decir impunidad, ya que si tras la oportuna denuncia contra el defensor del pueblo, el juez, durante la instrucción del correspondiente procedimiento penal, decretara su prisión provisional, es claro que el defensor del pueblo, como cualquier otro ciudadano, ingresaría en prisión. Más todavía, si hay sentencia firme que le condena a una pena de privación de libertad. Como es lógico suponer, esta prerrogativa solo la tiene mientras esté desempeñando el cargo, no posteriormente. Y quisiera también hacer una breve referencia al fuero especial, que es una prerrogativa de carácter procesal, por la cual el defensor del pueblo solo puede ser juzgado por la sala de lo penal del Tribunal Supremo.
Aparte del defensor del pueblo, que todos conocemos, la mayoría, o si no todas las comunidades autónomas, también tienen esa figura del defensor del pueblo. ¿Es igual o tiene otras competencias, otras funciones diferentes al defensor del pueblo del que acabamos de hablar?
Pues a nivel autonómico se han creado también con una pluralidad de denominaciones, figuras análogas a la del defensor del pueblo, que desarrollan su función protectora de derechos en el respectivo ámbito territorial de cada autonomía. Su elenco de facultades, sin embargo, más reducido que el del defensor. El problema que puede plantearse es, como es de suponer, la superposición de las actuaciones de ambas instituciones, la estatal y la autonómica, en un mismo asunto. Para resolver este problema, se ha aprobado la Ley 36/1985, de 6 de noviembre, que regula las relaciones entre ambas figuras.
Hemos visto con la profesora Aurora Gutiérrez las garantías de los derechos fundamentales, que se ha centrado más en las garantías institucionales. Muchísimas gracias y muy buenos días, profesora Gutiérrez.
Muchas gracias, buenos días.